Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y además te doy las gracias por acompañarnos para que esto esté funcionando como está funcionando. Fíjate, son 8 temporadas las que llevamos haciendo este programa de radio. Y van pasando las temporadas y a veces pues nos metemos en jardines que son bastante diferentes a lo que puedes escuchar en otras emisoras de radio. Y lo que vamos a vivir en este momento es absolutamente especial. Estamos oyendo violín, violín que suena muy bien. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles hemos querido que nos acompañe, pues yo creo que es un músico que está acostumbrado a sorprender con este arte a un montón de personas, está triunfando, y todos sabemos que la música es algo emocional, y además la música influye en nuestro sentir tanto como para transformar nuestra vida en un solo día. Es alucinante lo que Bruno Axel es capaz de conquistar a través de, pues, de ese instrumento, del violín, que además este tío que está aquí en este estudio es un tipo que ha dirigido numerosas formaciones, ensambles diferentes, orquestas, también un montón de proyectos multidisciplinares, y que además pues ha recorrido la geografía española, pero actuando también incluso en Marruecos, en Ecuador, en Suiza o Eslovenia. Y además, en todos estos proyectos hay un montón de lugares en los que ha conseguido hacer que la música fuera un elemento transformador para un montón de personas. Bruno Axel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Te ha costado madrugar? Porque tienes mala cara, ¿eh?
Pues sí, tengo mala cara porque la hora del programa está como entre medias de para dormirse el músico y para levantarse.
Correcto,
no sabe uno qué hacer.
Correcto, correcto. Oye, la forma del violín ya en sí es una forma que como que es muy seductora.
Es muy seductora, pero no se sabe si el violín es hombre o mujer, ¿no? Yo siempre lo he pensado eso, si es como qué relación tiene uno con el violín, ¿no? Ajá. Si es mi amante, mi hijo, yo creo que es como mi padre un poco más.
Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué te fijas en el violín para triunfar en la vida?
Bueno, yo siempre lo cuento porque mi madre es pianista.
Ah, qué bueno.
Y la gente siempre con la mística, ¿no? Pero mi madre me dijo de pequeño, ¿qué te gusta más, la flauta o el violín? Y entonces, pues yo quedé muy pequeño y dije el violín. Y a partir de ahí,
claro,
era muy pequeño, ¿eh?
Pero a ti en el colegio te pasaría lo que a mí, que te enseñaron a tocar la flauta en sexto de GB.
Bueno, yo tuve un verdadero conflicto en el colegio con eso, porque claro, cuando estaba en sexto, yo ya estaba acabando el grado profesional.
Claro.
Sabía, pues está feo decirlo, más que el profesor.
Pues,
y al final, lo que hacía era el examen final, tocaba con el violín todo el libro de flauta.
¡Qué bueno!
Y me negaba a tocar la flauta.
¡Qué bueno, qué bueno! Y de repente cuando al profesor le dices que tú lo que quieres es tocar el violín y aprender el violín, ¿cómo te mira?
Bueno, pues en esa época mal, porque el profesor estaba un poco indignado, ¿no? Quería que tocase la flauta, y yo además tengo que decirte que yo creo que la flauta en el colegio deberían prohibirla.
Uh-huh.
Sí.
Yo nunca entendí para qué nos hacían aprender a tocar la flauta, ¿para qué era?
Yo es que creo que no lo entiendo todavía, porque más que hacer que la gente se acerque a la música, yo creo que es una manera de charla, vamos.
Es verdad, es verdad. Fíjate, hoy tú no has traído el violín y yo no he traído la flauta. Porque
pues ahí estamos. Vamos a tener que quedar otro día.
Vamos a tener que... Un día nos podíamos hacer un showcase perfectamente, ¿eh?
Hombre, si te atreves.
Si tú me sigues con la única canción que sé tocar con la flauta,
yo
sí.
Yo te sigo, lo intento.
Genial, genial. ¿Qué es para ti la música, Bruno?
Bueno, pues la música es que se ha convertido... Es como una forma de vida, quiero decir. El problema es que no sé cómo sería sin la música, más que saber cómo se... O sea, llevo toda la vida, pues si tengo la edad que tengo, pues, pues el 95% de la vida con un violín.
Uh-huh.
Entonces no me imagino ya la vida sin la música.
Uh-huh. ¿Qué has conseguido gracias a la música?
Pues mira, sin meterme en cosas así profundas ni tal, a mí la música creo que me ha salvado la vida siempre, ¿no? Uh-huh. Es como lo que me ha hecho un poco... Pues la vida no es fácil, ¿no? Y ahí te pueden pasar muchas cosas. Y la música a mí lo que me ha dado es algo en la vida que nadie me puede quitar. Es como mi violín y yo, pase lo que pase, es como pues una manera de tener algo especial que te da para todo. Y a mí la verdad que me ha abierto caminos, siempre lo digo así, que me ha salvado la vida un poco, ¿no? Aunque suene...
Bruno, ¿disfrutas más tocando el violín o dirigiendo una orquesta?
Pues mira, son dos sensaciones
diferentes,
muy diferentes.
¿No?
El violín te hace sentir más, es algo que haces tú, realmente produces tú el sonido, ¿no? Te enfrentas tú a lo mejor para que la gente lo pueda entender un poco como la sensación, siempre está bien comparar con el fútbol, ¿no? O sea, yo supongo que es como ser un poco jugador o entrenador, ¿no? Y dices, ¿cómo disfrutas más?
Claro.
Pues es que son dos cosas diferentes. Hombre, violín, sufro más fíjate lo que te voy a decir, se sufre más porque es lo que haces más íntimamente y la dirección te da otra responsabilidad y a mí, en mi caso, me hace disfrutar de otra manera, con una manera más tranquila.
Bruno, ¿tú tienes callo en el cuello?
Sí.
¿Dónde lo tienes?
Pues en la izquierda, donde todos los violinistas.
Claro, yo estuve saliendo con una chica que tocaba el violín y cuando tocaba por ahí, siempre notaba ahí que perfectamente podía encender una cerilla.
Totalmente, y a mí me operaron. A mí me tuvieron que sacar un pequeño quiste y cuando era así muy jovenzuelo, me pasaba una cosa con las niñas que no se creían que era un chupetón.
Claro, efectivamente.
Y me ha llegado a pasar eso, decir, venga, anda, no me tomes el pelo, que no eres violinista, ¿no? Y decir, que te juro que soy violinista, y dice, eso es un chupetón.
Es verdad. Oye, ¿y tus amigos no te miraban raro cuando te acercabas a un violín y todas las tardes ahí a ensayar y a darle vuelta? Porque claro, en algún momento tú les tenías que hacer la cobra a tus colegas.
Bueno, más que eso, yo era como un rarito, ¿no? Porque además, siempre digo que ser violinista y haber nacido en el sur y en mi tiempo y en... pues era una cosa rara, ¿no? La gente te decía... A mí me llamaban Stradivarius por la calle. Así se metían conmigo y me decían, Stradivarius, violín, ¿no? Y ahora con los años me pasa una cosa muy bonita, que mucha de esa gente me ve ahora, que me encuentra después de años, y me da un abrazo y me dice, joder, tío, toda la vida con ese violín en la espalda, años y años, y al final...
Pero mira, has triunfado.
Entonces, bueno, triunfar no sé si es la palabra, pero...
Sí, bueno, ya eres un tío reconocido y un tío en el que generas un montón de sensaciones a la gente que te escucha, y eso para mí es súper importante, porque al final la conclusión que saco es que una vez más se demuestra que la música es algo evocador y te hace funcionar el cerebro. Y también lo haces tú con el violín y con tus composiciones.
Hombre, la música, decía alguien... O sea, que si hay una... O sea, digamos que es lo que más nos diferencia de los animales, ¿no? El arte, ¿no? El poder... Y yo, en el caso de la música, creo que es el arte, y lo siento por las demás artes, como el más mágico, ¿no? Porque es algo como... Hasta que se pudo grabar la música, la música antes era como una leyenda. Tú imagínate que Paganini era un tío, o Mozart, que se escuchaba, se hablaba de él, pero nadie podía escucharlo. O sea, no había discos.
Claro.
Y en ese sentido la música a mí me parece como un poco cósmica, ¿no?
Desde luego.
Es algo como que aparece y desaparece. Está en el momento, viaja por el aire, te hace sentir algo y ya. Y es así, es como... Y digo, y en ese sentido es lo... mágica, ¿no?
Porque qué bueno.
No se plasma en un papel como un... Bueno, pues como algo que se lee o como un cuadro hasta que nació el disco, eso sí.
Escúchame, ¿una orquesta podría sonar sin director?
Sí. Perfectamente.
Entonces, ¿el papel del director cuál es?
No, a ver, lo que pasa es que hay niveles de complejidad y a ver, ¿puede sonar? Sí, obviamente a nivel ya muy alto, por ejemplo, una ópera, ¿no? Cuando ya, sobre todo las óperas, las grandes sinfonías, sí necesita un director, sobre todo porque necesitas igualar una cosa que la gente, a ver si lo puede entender, es la distancia, ¿no? O sea, tú imagínate...
¿Qué es eso?
O sea, desde el que toca el timbal, por ejemplo, hasta el violín, ahí, pues imagínate, 30 metros. Y desde ahí al cantante. Entonces el director tiene un papel muy importante, que es unificar con un gesto un tiempo, ¿no? Y porque la gente, una persona cuando toca en un lado de la orquesta no puede escuchar al otro que está a 30 metros.
Claro.
Entonces sí que tiene un sentido. Pueden tocar solos. Hombre, pues poder pueden, ¿no? Pero...
Recientemente estaba en una gala que se llama Ávila Auténtica. Estuvo actuando un coro de gospel y me di cuenta lo importante que eran las manos de la directora del coro, porque señalaba cuándo tenían que entrar los graves, cuándo tenían que bajar los medios y cuándo tenía que subir todo el tono. Me imagino que también el papel de un director de orquesta es lo mismo, ¿no?
Lo mismo. Y luego al final un director... transmite una idea y transmite un sentimiento y una energía en el momento, ¿no?
Claro.
Y eso es muy importante. O sea, obviamente un músico profesional o un cantante profesional se sabe la música porque está escrita.
Claro.
Él sabe si tiene que cantar más fuerte, pues más piano. Pero el director es como el que crea esa energía, ¿no? Ese liderazgo que une a las personas, ¿no? Y ese gesto, y ahí pues surge un poco la magia y la interpretación de la propia música, de la propia partitura.
Estamos poniendo las calles con un crack en la música, toca el violín de muerte, es un director de orquesta, se llama Bruno Axel. Yo no sé, ahora mismo, fíjate que he estado en la radio musical pues 22 años de mi vida. Y ahora mismo te puedo asegurar, Bruno, que no sé en qué momento nos encontramos en el mundo de la música, porque se mezcla el reggaetón con el flamenco, no sé si habrá algún día una pieza de Mozart que le metan una base de reggaetón. ¿En qué momento?
Eso va a pasar, te lo aseguro.
¿A que sí? En cualquier momento, ¿verdad?
Hombre, yo he hecho ahora las estaciones con Vivaldi, funky y mezclando cosas. Yo creo, mira, que pasa, a ver, en la música como en la vida, vivimos en un tiempo que ya lo estudiaremos porque ha sido una revolución, ¿no? La comunicación, el internet, la velocidad que va todo y bueno, pues hemos abierto ahí un abanico que como nunca antes en la historia, pues es que llegas de aquí a la India en un segundo. Y eso mi abuela, que tiene 92 años, que tiene un canal de YouTube y tiene WhatsApp, ella siempre y está viva, ¿no? Y está aquí en Madrid y me dice, yo es que no entiendo, esto es maravilloso. Ella lo ve como, fíjate, para una persona de 92 años, como dice ella, que ha visto nacer la lavadora, la televisión.
Claro.
Y poder ahora comunicarse y ver cosas de todo el mundo y a esa velocidad. Y yo creo que estamos en una época muy especial de la historia.
Uh-huh. Tienes un proyecto que me llama muchísimo la atención, se llama Extaciones 3.0. Cuéntanos a los ponedores, a la gente que vive al revés, a la gente que pone en marcha España cada madrugada aquí en la cadena COPE, ¿de qué va este proyecto? ¿Por qué está triunfando?
Bueno, es un proyecto, es como hablabas aquí esto de Mozart con reggaetón, no es así, pero es... he cogido las estaciones de Vivaldi, que es una música súper enérgica, famosísima.
Muy bonita.
Y quería darle una visión un poco actual, ¿no? Porque al final la música clásica, de cara a este, como te comentaba, a este tiempo, parece que se está quedando obsoleta, que como que no le llega a la gente, ¿no? Y yo, pues, era una manera de acercar esta música a la gente y también, ¿por qué no fantasear sobre esta música, que también, oye, que no es un... que la música clásica, pues, que no es un sacrilegio, ¿no? Coger música de Vivaldi y meterle, como se oye ahí, pues, un bajo eléctrico, uh-huh. Que estoy... Si lo oyes, mira...
Sí, aquí lo tenemos de fondo. Pero seguro que hay algún purista que te llama la atención.
Bueno, yo creo que tiene que haber de todo en la vida y... Y me parece bien que haya gente que se queje, ¿no? Uh-huh. Si no hay vida.
Uh-huh. ¿Qué te parece lo que hace, en cuanto a la música, el Circo del Sol?
Muy bien.
A mí me parece que hacen unas estructuras musicales muy buenas.
Y yo, sobre todo, es que como... Mira, yo una cosa que pienso con la música y que a mí me deja vivir tranquilo, mentalmente, es que yo no... Que la música no le hace daño a nadie.
Claro.
Con lo cual, yo me siento en ese sentido...
Efectivamente.
Como que tengo la profesión... como más justa de todas, ¿no? La música, digo, si hubiese una guerra, al músico no lo matan.
Es verdad, es verdad. Es verdad.
Porque hay que siempre... Entonces, es como, no, nunca me siento... Entonces, cuando la gente se puede llegar a enfadar, es como el reggaetón.
Uh-huh.
Mira, yo no escucho especialmente reggaetón, pero cuando tenía 16 años escuchaba hip hop.
Uh-huh.
Y grupos como Public Enemy, claro. Grupos que tienen letras que eran como...
Duritas, super... claro.
Y pasaba lo mismo exactamente que ahora, ¿no? Que ahora critican el reggaetón, pues en mi época decía, anda, el rap este de los americanos, ¿eh? Entonces, bueno, cada época tiene lo suyo y ahora pues estamos en esa época. Uh-huh. Y el ritmo en sí del reggaetón, y no me enrollo mucho, es verdad que es una fórmula rítmica que tiene, como dicen, mucho punch, que funciona.
Que
otra cosa es las letras y bueno... Y cómo se enfoque.
Y ahora estás con Infame, ya no te quiero quitar más tiempo, pero en esos momentos estás llevando a cabo un espectáculo que se llama Infame. ¿Qué has querido mostrar en esta obra que está al alcance de los ponedores de calles?
Bueno, pues esto sí es como un poco una retrospección de la vida de un tío, que soy yo, en este caso, un poco uh-huh. autobiográfico y un poco de las cosas buenas y malas que vive uno, ¿no? Y cómo va en este viaje de la vida, pues encontrándose con situaciones a veces que no son nada agradables, pero que al final, gracias a la música, gracias a poco a esto que te da, por lo que me ha dado a mí la música, pues sales adelante, ¿no?
Claro.
Y entonces sí, es una música un poco... También es un viaje de mezclas entre Bach, música electrónica, es un poco como un Gary Matías ahí de...
¡Qué grande! ¡Qué grande! Me está diciendo Patricia, que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid, desde la calle Saeta, me dice, Pulpo, ¿no ha traído violín? Patricia, hoy no lo ha traído, pero yo creo que para Navidad te podías venir un día con el violín.
Hombre,
a tocar unos villancicos, ¿no?
A mí, si me dejas que me venga con el violín y que además toque algún villancico y le meta yo un toque ahí un poco, tú sabes que me gusta...
Sí, algo especial.
Hombre, pues... Si lo que es muy, muy tradicional,
claro.
A lo mejor no soy la persona, pero
si puedo
meter ahí algunas notas de más.
Uno de los típicos, de los clásicos españoles, un villancico español bonito.
Pues me encantaría, y te hago como unas variaciones. Villancico con variaciones funkies mezcladas con un poquito de...
Oye, de bien, bueno, como quieras.
De flamencura.
¿En serio? Pues sí, pues nada, oye, pero te tomo la palabra, ¿eh?
Pero en serio te la tomo yo, que si no vengo aquí y me pongo la puerta a tocar.
Genial. Bruno, te mando un abrazo enorme, las gracias por el madrugón y sobre todo que ponte un poquito de crema hidratante ahí en el callo del
bueno,
cuello.
Lo intentaré, me culpo.
Gracias, Bruno.
Oye, muchas gracias.
Cuídate
a
mucho.
Ti.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.